Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, 12 y 40, ahora menos en Canarias, con Paco González, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Senabre, Evangelio. No sé si está Maldini ya por ahí para saludarle. Ahora estamos con Maldini, pero ahora estamos con Diego Martínez, el entrenador del Eurogranada. Mister.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Ya veo que tenemos mucho retardo en la llamada. Que estáis todavía allí, ¿no? ¿Estáis en Suecia?
Sí, estamos aquí. Estamos en Suecia y porque mañana viajamos temprano por la mañana.
¿Qué tal? ¿No ha habido celebración o sí?
Pues sí, hombre, lo justo y necesario, la más importante en el campo, que eso es una felicidad inmensa por parte de todos después de un gran esfuerzo y bueno, y aquí en la cena pues hemos brindado y bueno, disfrutando el momento, pero sabéis que jugamos otra vez el domingo y esto no para, hay que recuperarse de cara al domingo ya.
Eso te iba a decir, ¿hasta qué punto es importante lo que habéis conseguido? Porque claro, es una gesta, entráis en Europa, pero luego va a ser duro, ¿eh?, de gestionar el asunto viajes, partidos jueves, domingo, encima jueves, domingo, todo, cuando haya competición europea, va a ser duro, ¿eh?
Y ahí está el reto, ahí está el desafío, pero evidentemente el poder jugar en Europa con un equipo modesto como el Granada, que es la primera vez que lo hace en 90 años, pues para nosotros es un orgullo, un privilegio, y bueno, y es verdad que pues que ese desgaste que te pueda generar respecto a la competición de la Liga, que en definitiva para nosotros es lo más importante, la Liga, pues la tenemos que compensar con motivación, con ilusión, con que todos participen y todos los jugadores se sientan, sean importantes y participen de lo que está haciendo el equipo y un poquito pues en la línea de lo que el año pasado hicimos en la Copa del Rey, ¿no?
Pero la prioridad...
De esfuerzos.
Sí, te iba a decir, la prioridad a pesar de todo va a seguir siendo la Liga. Quiero decir, si tú en una semana ves que hay jugadores que están un poco más justos, ¿vas a hacer que lleguen para un partido de Liga antes que para un partido de Europa League?
Evidentemente nosotros, nuestro objetivo fundamental es intentar conseguir la permanencia en Primera División y luego disfrutar de las demás competiciones, ¿no?, al máximo. Pero este equipo en su ADN es para competir y bueno, y hasta ahora pues lo que estamos intentando es que la competición sea una forma de entrenamiento también. Y luego pues ir afrontando cada partido, ¿no? Anticiparte a lo que pueda pasar. Claro, es que necesitamos de todos para poder afrontar este sueño y un reto que es muy grande, ¿no?
Sí, lo peor de todo es que justo llega el mejor momento histórico del Granada con que no haya aficionados en las gradas.
Sí, la verdad es que esa es la única pega, ¿no? Y bueno, y también teníamos la ilusión de poder clasificarnos para la fase de grupos para ver si ojalá pues se va normalizando todo, ¿no? Y los aficionados pues puedan disfrutar en los cármenes, ¿no?, de fútbol, ¿no?, en directo.
Mister, que enhorabuena, buen viaje de vuelta y a disfrutar del momento que luego cuando llegan los momentos duros hay que recuperarse, así que de los buenos hay que disfrutarlos. Un abrazo.
Venga, Juanma, un abrazo. Gracias a todos.
Un abrazo, hasta luego.
Supongo que en Europa League será como la Champions, 30% de aforo permitido. Luego ya depende de cada país, cada comunidad.
Y en los partidos UEFA, de cualquier competición, ha dicho la UEFA.
¿Está Maldini ya? ¿Está Julio?
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy bien, ¿dónde andas?
En Barcelona.
Claro, que has estado haciendo el sorteo,
¿no? Claro, haciendo el sorteo de la Champions, ya me quedo aquí a dormir y mañana por la mañana hago el sorteo de Europa League también a las 12:30 de la mañana.
Perfecto. ¿Has visto el Río Ave Milán?
No, justo porque está viendo el Barça.
¿Pero no lo has visto?
¿No? O sea, pero vamos a ver.
Está viendo el Celta.
No, pero la tanda de penaltis, pero... ¿no has visto la tanda de penaltis del Río Ave Milán?
Ya no tienes el DVD y lo tienes... ¿Pero qué es esto, maldito?
Pues lo tiene grabado. Pero
¿qué va a tener?
Pero en directo no he podido porque... No, está viendo el Celta Barça.
Es un bluff, Maldini, este es un bluff.
No, joder, a ver, está viendo el Celta Barça hasta las 11:30 y luego...
Y nosotros también.
El vídeo del partido y ya no me ha dado tiempo a ver el... Sé que ha habido como 12, 14 penaltis, porque es una barbaridad.
24 penaltis.
Bueno, empieza la Champions el día 20 de octubre. Recuerdo los grupos: Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, Salzburgo y Lokomotiv, Real Madrid, Shakhtar, Inter de Milán, Borussia, Mönchengladbach, Sevilla, Chelsea, Krasnodar y Rennes, y Barça con Juve, Dinamo de Kiev y Ferencváros. Mañana se publica el calendario, ¿no, Evangelio?
Mañana por la tarde, sí, que es una cosa un poco rara. Sé que es por las circunstancias, pero normalmente dos horas y media después del sorteo solía salir el calendario para ajustar con las teles que tienen los derechos y demás. Pero la UEFA ha anunciado hoy que hasta mañana por la tarde no publica el calendario entero con todos los partidos.
¿Cuál es el grupo de la muerte?
Para mí el H.
París Saint-Germain, Manchester United, Leipzig y el Başakşehir de Estambul.
Teniendo en cuenta que el Başakşehir no tiene nada que hacer prácticamente, pero está hablando del finalista con todas las estrellas París Saint-Germain, el Leipzig semifinalista de la Champions, que perdió ante el Paris Saint-Germain precisamente, y el Manchester United, que es un grande que poco a poco se está recuperando. Yo creo que es el grupo más en el que un gordo va a quedar fuera.
El único en el que los cuatro de verdad se pueden meter, yo creo que es el del Madrid.
Sí, el del Madrid. Lo que pasa es que, claro, es verdad que Mönchengladbach y Shakhtar pueden estar un escalón por debajo, ¿no? Pero es verdad que se puede meter cualquiera de los cuatro, ¿eh? El grupo del Madrid, cuando salió el Shakhtar, dijimos, bueno, pues mira, seguramente es bastante asequible con lo que había, con los bichos que había en el bombo 2, pero luego se ha ido complicando mucho con Inter y con Mönchengladbach. El Madrid ha tenido bastante mala suerte, ¿eh?
Es traicionero ese grupo.
Sí, porque es que el Shakhtar te va a quitar puntos. Es un equipo que juega muy bien el Shakhtar, de medio campo hacia arriba.
Mucha calidad, 11 brasileños.
Sí, sacaría como siempre a todos los brasileños, en Marcos Antonio, que por cierto me encanta, sacará a Alan Patrick, a Tyson, a Marlos, a todos, y luego la defensa que tiene, que son jugadores ucranianos, o sea que es un equipo, bueno, cuarto finalista de Europa League, un equipo muy peligroso. Y Inter y Mönchengladbach, por supuesto, Inter está por delante, pero Mönchengladbach te puede hacer daño.
O sea, para ti, de los españoles, el que ha tenido peor suerte, el Madrid.
Sí.
Yo estoy de acuerdo.
Sí, porque tú dices Atleti y Bayern, vale, durísimo, pero luego tienes Salzburgo y los equipos claramente inferiores, aunque el Salzburgo tiene peligro también, pero yo creo que el grupo del Madrid es que todos los partidos son complicados y los del Atleti no tanto.
Sí. Gracias, Julio, un abrazo.
Un abrazo.
¿Queréis comentar algo más de los grupos de la Champions? ¿Os pone? ¿No os pone? No,
bueno, yo comparto lo del grupo del Madrid, que es muy traicionero y puede haber salado en cualquiera de los partidos. Que el Barça, dentro de lo que cabe, ha tenido suerte con que le tocara la Juve, porque de un plumazo ha eliminado a los tres italianos del bombo 3 que quedaban, el Atalanta, el Inter y la Lazio. Pero que bueno, que como estamos viendo con la Liga, hoy hemos visto al Cádiz, que con 9 ha ganado en San Mamés. Bueno, pues en la Champions estas cosas también pueden pasar y ninguno lo va a tener fácil.
Yo creo además que con el tema del aforo de los campos, es que jugar fuera y jugar en casa, aunque hayan 5.000, 6.000 personas, 4.000, es jugar en campo neutral todos los partidos.
A mí me parece que pasarán los cuatro, que el Madrid puede ser el que más sufra, y me mola que le haya tocado al Sevilla el Rennes, porque así veo a Camavinga bueno, porque yo, es que claro, sentarme a ver un partido del Rennes de la Liga Francesa, todavía no he llegado a ese nivel.
Te va a gustar.
Es elegante.
Buen futbolista.
Duro. Buen jugador.
Y ahora está jugando de interior.
¿Ha nacido?
Con Enzonzi un poquito por detrás, ahora está jugando de interior. Yo iba a decir que el grupo del Sevilla es bastante abierto, o sea que es un grupo parecido al del Valencia el año pasado, por ejemplo, que los cuatro a priori tienen opciones, y que hay una novedad este año con este formato obligado por el coronavirus. Va a estar más comprimido y las tres primeras jornadas son seguidas, en tres semanas seguidas.
Sí.
Después hay otro parón de selecciones y las últimas tres también son seguidas.
Empieza el 20 de octubre y acaba el 6 de diciembre. Por 6, eso 8 te digo, de diciembre. O sea, es que
si te pasa como le ha pasado al Madrid con Hazard, por ejemplo.
Claro, que pierdes ahí un jugador importante en mes y medio, para un mes, no cuentas con él en todas las fases.
Ya son tres jornadas.
Es importante saber la primera jornada de Madrid y Barça, porque a los tres días se enfrentan el Madrid y el Barça en la Liga.
Ah, mira, pues es que importante.
No es imagínate para el Barça empezar con el Ferencváros que con la Juve.
Primera y la segunda. Claro.
Oye, claro. Cristiano y Messi ya se han enfrentado desde que Cristiano se fue del Madrid.
No,
¿nunca?
No.
Primera vez.
No, y lo bueno es que en cuanto al cartel, al menos tenemos enfrentamientos muy bonitos.
Sí.
Real Madrid-Inter, sí, sí. Bueno, pues mira, ya ahí tienes una idea de vuelta bonita. Bayern-Atleti, Barça-Juve y el Sevilla con el Chelsea. Bueno,
sí, pero el Barça-Juve loca para todo, ¿no?
Cristiano y Messi, por cierto, Juanma, que hoy no han estado nominados a los premios de la UEFA por primera vez en una década entera.
Sí, sí, sí. ¿Os parece bien que hayan elegido Lewandowski el mejor de la pasada Champions?
Sí. A mí sin discusión.
Claro, cualquier otra cosa habría sido surrealista. Y eso que en Lisboa no fue el mejor.
Ni sí, pero es Lewandowski en representación del Bayern, ¿no? Un
poco de... Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, buenas, Juanma y compañía.
Muy buenas. La UEFA dice que permite 30% de aforo en esta Champions, en aquellos lugares donde se permita asistir a recintos deportivos, ¿no?
Sí, como máximo, y es importante también resaltar que solo aficionados locales, es decir, que no va a permitir que los equipos visitantes pues lleven un cupo de aficionados, como es habitual en la UEFA, que sabes que deja el 5% del aforo siempre para la afición visitante.
Vale. ¿En España qué va a pasar?
Pues mira, en España la verdad que este anuncio de la UEFA ha pillado por sorpresa, digamos, a las instituciones encargadas de todo esto.
Aquí siempre nos pilla todo por sorpresa.
Sí, cosa... sí, la verdad que sí.
La segunda ola, por ejemplo, esta nos ha pillado por sorpresa también.
Pues igual que el anuncio de Ceferín. El caso es que, evidentemente, cuando se ha conocido la noticia, hemos hablado con lo que nosotros pensamos que son las instituciones implicadas. Primero con el Consejo Superior de Deporte. Primero nos decían que esa decisión compete a las comunidades autónomas. Nos hemos puesto al habla con las comunidades autónomas y nos han dicho que ellos tienen cada uno su protocolo, pero que eso depende del ministerio. Hemos vuelto a llamar al Consejo Superior de Deportes y finalmente nos han dicho que era muy pronto para tomar una decisión final y que en las próximas fechas, tampoco tienen mucho tiempo porque hay que recordar, como tú bien decías, que esto empieza el 20 de octubre, se reunirán las comunidades autónomas con el Consejo Superior de Deportes y se tomará una decisión. De todas maneras, así, para que la gente lo tenga claro, si se toma esa decisión, lo que se tendrá en cuenta es el protocolo que tienen ahora mismo las comunidades autónomas para la vuelta a las competiciones. Por ejemplo, en el caso del Real Madrid y del Atlético de Madrid, el protocolo aprobado por la Comunidad de Madrid y publicado en el BOCAN en septiembre dice que en los espectáculos deportivos puede haber como máximo 600 personas cuando se trata de una competición al aire libre y 300 en espacios cerrados. En Andalucía, que afectaría a Sevilla y a Granada en la Europa League, se permite 800 personas al aire libre y 400 en espacios cerrados. Cataluña, máximo 3.000 personas al aire libre. En la Comunidad Valenciana, un 75% del aforo, o sea, que es el que mejor lo tiene en este caso, por ejemplo, el Villarreal, no, en la Europa League.
Perdona, sobre todo porque hablan de porcentaje, no de número. Porque,
correcto.
Claro, en la Comunidad de Madrid tú no puedes hablar de 600, porque no es lo mismo 600 en el Campo de las Rozas que 600 en el Bernabéu. Aunque los dos son al aire libre, no es lo mismo.
Claro, ¿sabes cuál es el problema, Juanma? El problema es que hay una laguna, que claro, que eso está pensado evidentemente para el fútbol base.
Claro.
El problema es que alguien que nos gobierna se ha dado cuenta que no tiene ningún sentido que el miércoles en el Camp Nou, en el Barça-Juve, haya 30.000 aficionados y el sábado siguiente en el Barça-Celta de Liga no haya público.
Claro.
Entonces, claro, como esto es una laguna que les ha pillado por sorpresa todo, hay que decir que la Liga Santander, la Liga Smartbank y la Liga CB, las únicas tres competiciones profesionales que hay en España, la competencia es del CSD. Pero claro, el resto no. Con lo cual, si mañana se jugara un partido de UEFA... depende efectivamente de las comunidades autónomas. Por eso el Barça ha preguntado y la Generalidad ha dicho que sí, que, pero claro, insisto, alguien se ha dado cuenta que, claro, ¿qué es lo que está ocurriendo en la Euroliga? En la Euroliga, el Baskonia y el Valencia van a meter público, pero al domingo siguiente, en su partido de ACB,
no
hay público, con lo cual eso no tiene ninguna coherencia.
En Badalona, por ejemplo.
Claro, pero por ejemplo lo que dice Fouto, también depende no solo de las comunidades autónomas, sino de los clubes. Mencionaba, Juanma, un segundo, el caso de Baskonia. Baskonia juega contra el Real Madrid. Baskonia va a meter mañana 400 personas en el Bues Arena. El Real Madrid podría meter 300 en el Wizzing Center, pero la última palabra también los tienen los clubes. O sea, el club decidirá y el Real Madrid a lo mejor dice, oye,
claro,
pues yo meter 300 personas en el Wizzing Center me supone un problema porque yo tengo que elegir qué 300 de mis 100.000 socios van.
Claro.
Y una pregunta, Arancha. En el Madrid, por ejemplo, si permitieran público, ¿podría jugar en el Bernabéu o no?
El Real Madrid, estudiaría, porque hay que recordar que tiene el permiso de la UEFA para jugar en Valdebebas, o sea que no habría problema en ese sentido, pero ya te digo que el Real Madrid, igual que no lo va a hacer en el baloncesto, que podría la Euroliga meter gente en el Wizzing Center, la idea es atender un poco a las circunstancias de la pandemia.
Sí, pero pregunto, pero el Bernabéu, quiero decir que no está para jugar.
Ah, vale, no, ahora mismo no está para jugar y se plantea jugar en Valdebebas. Si obligar a la UEFA a jugar en Valdebebas, por ejemplo, o sea, en el Bernabéu, perdón, el césped está para poder jugar, o sea, está cambiaron todo el césped y toda esa zona estaría habilitada. Evidentemente luego habría que meter caña a lo que es el graderío de la parte de abajo, que aunque están ya trabajando en esa zona, ahora mismo, yo creo que ahora mismo, legalmente y por las zonas de la obra, no podría cogerlo, por lo menos vale, para la primera jornada.
Ok, gracias Arancha, un beso.
Un beso.
En Madrid y muchos clubes no han pasado todavía el cobro del abono, porque como no saben cuánto se les puede cobrar, cuántos partidos van a poder ir a ver, con lo cual tendría que ser un sorteo como una gracia del club. Venga, le ha tocado a 300 ir a Valdebebas. Pues venga, a estos 300 le ha tocado, pero yo le veo a eso mala solución.
No tiene pinta ahora, que Bartomeu tenga prisa por meter a público en el campo.
No.
Va a ser el último, no. Ya te lo digo yo.
Perdona, somos líderes con 6 puntos.
Bartomeu apuesta. Apuesta por el confinamiento de Barcelona.
Indefinido.
O sea, no sé qué viene ese tonecito, ¿eh?
La Liga quiere meter público, ¿eh, Juanma?
¿Sí?
¿Cuánto?
La Liga, en las comunidades en las que se autorice, está por la labor de meter público. Porque te cuento otra. Es que en la Copa del Rey puede haber público. Porque la Copa del Rey es una competición no profesional que depende de la federación. Con lo cual, en un Sevilla-Barça de cuartos de final de la Copa del Rey, sí puede haber público. Sí, la comunidad autónoma de donde se juega el partido lo autoriza.
Joder, tú qué difícil es esto.
Yo por eso no quiero opinar de esto.
Por eso en la Liga y en la ACB, pues claro, ven que es un agravio comparativo.
Pero a mí me parece mejor que nada, ¿eh? O sea, a mí me parece bien que la UEFA, por ejemplo, proponga esto de, bueno, si en el territorio en concreto permiten que se reúna gente y tal, claro, pues mejor eso.
Esto, Dani, que por cierto, va a pasar la semana que viene. Sí, porque en las elecciones en algunos va a haber cambios y en otros no.
Acaba de aterrizar, acaba de dejar. Sí.
No, iba a decir que van a dejar solo 6 personas en las cenas de Navidad y vamos a ver el público el 20 de octubre.
No, cenas de Navidad no, 6 personas, no fastidies. O sea,
sí,
de
aquí a eso sí.
En Navidad.
Sí. En Cataluña, tal cual.
Yo aquí
en Cataluña, como te estoy contando.
Espera que llegue la Navidad, Emilio, espera.
Vale, pero es que estamos hablando del 26 de octubre.
Yo creo que para según qué cenas, mejor 0 personas.
Para también Navidad serán 3.
Eso da para otro programa.
Yo, sí, oye, algunas Navidades serán más felices, entonces, en algunos casos.
Vale, pero eso es otro programa.
Espera, que acaba de aterrizar el avión del Cádiz. Fali, hola.
¿Qué tal?
Enhorabuena por la victoria.
Gracias.
¿Sabes cómo te llama Paco en tiempo de juego?
A ver, ¿cómo?
Ansu Fali.
Hostia.
Es que cuando subes a rematar pienso que vas a marcar gol y digo, ahí está Ansu Fali.
¿Qué te parece?
Ojalá tuviese el gol yo del nene.
Sí, sí. Oye, hoy cuando habéis visto que os quedabais con 9 con media hora por delante, las habéis pasado canutas, ¿eh?
Ah, la verdad es que sí, pero bueno, al final el equipo sabe sufrir siempre. Al final, ante estas cosas, pues somos un equipo que también da la cara siempre y, bueno, al final hemos llevado también los 3 puntos.
¿Cómo está Negredo? ¿Cómo estaba? Porque he visto que ha escrito un tuit y tal, pero es que ha durado 8 minutos en el campo, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que jodido, porque, bueno, yo qué sé, pues si no quieres pitar penalti, pero al final hay un poco de contacto, no sé, luego en el área nuestra Nuña ha caído también y no le ha dicho nada, o sea que, no sé, al menos no pite penalti, pero tampoco para sacarle la segunda manilla, vamos.
Te digo una cosa, es que estáis jugando bien. El otro día, por ejemplo, perdisteis con el Sevilla, pero es que el Cádiz hizo un buen partido contra el Sevilla.
Bueno, sí, la verdad es que somos un equipo que tenemos la idea muy clara, que nos gusta mucho correr, que estamos ahí juntitos y, bueno, nuestra arma la aprovechamos al máximo y, bueno, pues por ahora compitiendo siempre.
¿Dónde estáis ahora? ¿Dónde habéis aterrizado?
Pues hemos aterrizado en Sevilla y vamos camino para Cádiz.
Una horita.
Sí, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí.
Sí, ahora no hay tráfico.
La autopista del señorito.
Sí.
¿Y ya no hay peaje?
¿Y no hay peaje? Bueno,
ya lo quitaron el peaje este, el de la salida de Sevilla para Cádiz.
Sí, sí, claro. Lo sé. Lo quitaron. Pues bien. Fali, que te mandamos un abrazo, Ansu Fali, que sepas que te seguimos muy de cerca.
Y que estamos encantados que sigas en el fútbol.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Otro abrazo para vosotros.
Gracias, la llamada a Ansu Fali. Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Borja Mayoral se va del Madrid?
Pues todo hace indicar que sí. Ya hablábamos el lunes de que era el que mejor lo tenía, el que estaba mejor colocado en la rampa de salida, que el acuerdo era total con la Roma y el jugador, que la Roma ya había iniciado negociaciones con el Real Madrid, que la diferencia que había era que la Roma quería la cesión y el Real Madrid la venta, pero que no iba a haber ningún problema para que hubiese una cesión con opción a compra, y eso es lo que parece que va a ser. Todo encarrilado, no está firmado, no está cerrado del todo, quedan algunos flequitos, pero está prácticamente hecha esa operación. Sería una cesión de 2 años con opción de compra para el conjunto italiano en cada uno de los 2 años, en torno a 15-20 millones. El Real Madrid se guardaría un derecho de tanteo, y bueno, lo que sucede es que el Real Madrid quiere apurar al máximo, porque también, como decíamos el lunes, había alguna posibilidad, pues si hay un movimiento de mercado que se quisiera hacer cargo de la cesión de Jovic y de esa ficha, que es el gran hándicap que tiene la salida del jugador serbio. Pero por lo demás, como te digo, si no hay ningún contratiempo, lo más lógico es que Borja Mayoral salga directo a la Roma.
Acaba jugando Mariano, Mariano se va a agarrar ahí y al final acaba jugando algún partido.
Pero le cuesta tanto a Zidane poner a Mariano, le cuesta tanto. Claro, Jovic, lo que gana Jovic es que no se lo paga nadie. Es que no
5 millones.
¿Limpios?
Sí.
Como Mariano.
Harían un poquito menos, 4.5 así, pero sí.
Es que sale caro el minuto de esta gente, ¿eh?
En el Real Madrid, ya decíamos el lunes, Juanma, que no verían con malos ojos la salida de Jovic, sobre todo para que tuviese esos minutos que no ha tenido la pasada temporada. Y
sobre todo para tener 10 millones.
Y para quitarse esos 10 millones de
masa salarial,
de encima, ¿no? Y seguir reduciendo los costes y los gastos. Un Jovic que, por cierto, no sé si lo habéis visto en Instagram, después de conocer los rivales de la Champions, los rivales de la Champions, ha puesto un vídeo en el que le ha vacunado a los tres, tanto al Inter como al Shakhtar Donetsk,
¿que le ha metido goles a los tres?
Sí, al Borussia Mönchengladbach. Ya.
Qué bien dices Borussia Mönchengladbach también.
Mönchengladbach.
Casi también como
Courtois.
Pero igual era no mejor que Antoñito, ¿eh? Antoñito el alemán lo borda.
Antoñito,
¿eh?
Sí.
Y Eden Hazard.
Eden Hazard.
Muy bien, Melchor.
Por cierto, que sobre lo que estabais comentando del Bernabéu, yo he preguntado hoy por qué había parecido lo del sorteo y demás, y he preguntado por el Di Stéfano. ¿Siguen manteniendo la idea de jugar en Alfredo Di Stéfano? Me dicen, mira, si mañana tuviésemos que jugar en el Bernabéu, podríamos hacerlo perfectamente. Van a jugar en el Di Stéfano mientras no sea posible lo del público, y dependiendo del público qué cantidad de aficionados pudiesen entrar, pues a lo mejor les conviene económicamente. Oye, o no entrar en un
anoche, Di Stéfano en el Bernabéu. Cuando acabó la rueda de prensa de Zidane, después del partido frente al Valladolid, en Valdebebas, se levantó, quedó el micro encendido, y se le escuchó a Zidane decir, qué pesados, a los periodistas, mira, escuchen.
Gracias.
Ven.
Pesado, macho. Pesado, macho. Pesado, macho.
Qué pesados, macho.
Es que solo dice verdades.
Es que sois muy pesados.
Serio, ¿eh? Es que, bueno, es que imagínate las ruedas de prensa que hace previa después del partido y se repiten muchas preguntas sobre muchas cosas.
Pero
se
pagan para eso.
Sí. Pues acaba
por decir. Pero una cosa, yo en la próxima rueda de prensa le pregunto.
¿Cuántas horas lleva Paco aquí?
¿Qué?
¿Cuántas horas lleva Paco haciendo el programa de radio?
Pero es que Paco pesado, lo piensa, que somos pesados. Paco lo piensa, pero
no lo digo. No, pero lo digo, pero es su trabajo. Me estoy refiriendo a que es su trabajo.
Ya, sí. Pero si a ti te preguntan todos los días.
Bueno, pero ya está.
El mismo periodista, la misma cuestión.
Es su trabajo.
¿Por quién lo decía fundamentalmente? ¿Por quién crees que lo decía?
¿Por quién?
Miguelito.
¿Por Miguelito?
¿Miguelito?
No.
Dilo,
¿qué más da? Si aquí, a esta hora ya...
No sé por qué lo decía. La pregunta,
no,
¿cuál era? ¿De qué,
no
le
por qué
de
lo decía,
Hazard,
pero vamos,
de qué era la pregunta?
La pregunta era de Jovic.
Hay 3 o 4 que... No, lo que pasa es que esas preguntas sobre Jovic se han repetido en las últimas 2 semanas, pues en cada rueda de prensa, previa después del partido.
Y en desestabilizadores, qué vergüenza.
No, las próximas tres, como no se vaya.
Pero, bueno, por ejemplo, ¿le parecería mal a Zidane que le preguntaran en la próxima rueda de prensa, mister, ¿por qué somos unos pesados? ¿Qué es exactamente lo que le molestaba y tal?
Pero no lo dice en público, Juanma.
¿Y qué? ¿Eso
qué?
Ya, hombre, pues off the record.
¿Pero lo ha pillado?
¿Un off the record? ¿No hemos preguntado nunca por off the record?
No creo que se mojeara, ¿eh?
No, por eso.
Saldría
pero
una broma.
¿No? Es que hoy cuando he plantado esto, me ha dicho alguien, y no preguntas más en todo el año, seguramente. Si preguntas eso, joder, si es una pregunta normal. ¿Por qué somos pesados?
A lo mejor estaría broma.
Yo creo que si se le preguntara, explicaría que porque siempre repetís las preguntas de Jovic, porque siempre repetís
pues
las
claro,
preguntas
pues
de Jovic, como antes preguntabais por mail.
Yo creo que es un tío que no encajaría y además lo diría.
Y tanto que lo diría.
Y probablemente mucha gente le
pero si ha sido razón. El tío es el tío más educado que hay detrás de un micrófono con los medios de comunicación.
Oye, por cierto, Koeman también tiene buena pinta, ¿eh?
Sí, respetuoso.
Sobre todo de ser muy sincero.
Pero tiene pinta de tener más mala leche. Kuman,
por cierto, no tiene filtro.
Vuelta la burra al trigo, vamos.
Si tiene que decir que Dembélé no defiende, como ha dicho hoy. Que
y dice, otros, dice cosas, ¿eh? Dice
sí,
cosas,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y los holandeses siempre han sido así.
Y las argumenta.
Sí, los holandeses, el grupo de Champions es bueno, pero claro, no sé, hay que jugarlo.
El Barça y la Juve somos los mejores, vamos a pasar y tal, si lo demostramos.
¿Se entrena
tal.
Cómo se juega? ¿Se juega cómo se entrena?
No, eso, Van Gaal ya era así, en plan bestia, y Cruyff y jugadores, y Frank de Boer, Cocu, todos estos, cuando tenían que rajar de un compañero, rajaban de un compañero.
Cruyff era insuperable en esto.
Sí.
Pues gracias, Melchor, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Vámonos a París, al prestigioso Roland Garros. Ángel García.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas.
A todos los oyentes del partidazo.
Muchas gracias.
Ha ganado... Es su nombre, ¿no?
Sí. Ha ganado Garbiñe.
Además, jugando muy bien al tenis. Han ganado también Carreño y Bautista, por empezar por los famosos, por los que todos conocemos. Por cierto, Carreño y Bautista se van a enfrentar entre ellos en la siguiente ronda. Y una más allá, es decir, no en octavos, sino en cuartos, ven a Djokovic en el horizonte. Qué bonito sería que cualquiera de ellos le diese por llegar hasta allí, por hacer la broma ante el serbio. Sí, sería bonito, la verdad, pero bueno. Y luego los menos conocidos, pero que son los que más mérito tienen hoy. Paula Badosa, que ha ganado a Sloane Stephens, toda una campeona de Grand Slam. Enorme Badosa, el rendimiento de...
Paula Badosa tiene mucha resistencia.
Sí.
¿Por?
Sí.
Qué buena es esa, Juanma, qué buena.
Buena.
Es buena hombre, esa, bueno. Es una gran bronca esa,
Gana partidos a tres sets de vez en cuando. Y Roberto Carballés, sobre todo, para mí el protagonista del día, porque se ha tirado 5 horas en la pista ante Denis Shapovalov. Es la primera vez que gana un top ten en toda su carrera. Y escucha, Juanma, porque como tenemos la mejor cabina de toda la prensa mundial en la Felicia Trier y en el resto de pistas también,
no ha ido nadie
conseguido este sonido. No, literal. O sea, eso es va a misa. Gracias a Nacinta, por supuesto, nuestra jefa de producción. Y te he conseguido el último punto del partido de Roberto Carballés con sonido de pista, justo el que de ahí el juez de silla sentado en la silla para que lo oigan todos los oyentes de la copia. Así se grita nada menos cuando te tiras 5 horas pegándole raquetazos a la bola. Tremendo. Y ganas, insisto, a tu primer top ten. Ya,
tremendo.
Por hacer algo distinto.
Lo del parchís
si
y esto, mismas, Paco,
si quieres
luego
te traigo
dices
los
que
mismos
no,
sonidos de todos los días.
¿Me puedes explicar la broma de la resistencia de Paula Badosa?
Ya lo sabes.
Que sale con Broncano.
Dicen.
Ah, que lo sabía.
¿No lo sabías? Pues ha salido en Marca.
No, pero que habrá oyentes que no lo sepan y tenéis aquí códigos.
Hoy le han preguntado en qué se basa su nueva vida.
Nosotros seríamos incapaces de tener códigos internos en la radio. Somos
toda la vida.
Estamos abiertos en canal para el oyente y para nuestras
y
familias.
Y menos respecto a las novias.
Llevaba toda la vida en Barcelona y es verdad que se ha venido a Madrid a que le entrene Javier Martí, que sonará porque en su día Javier Martí y Carlos Boluda eran los nuevos Nadal. Luego al final ninguno de ellos tuvo la suerte de llegar a jugar muy bien en este tenis. No, es que, joder,
Paco diría, arráncalos.
Ya me gustaría a mí jugar al tenis en Roland Garros, es decir, que jugaron bien a esto, bueno, pero claro, vale. Para ser el nuevo Nadal como que no. Y ya lo último, Juanma, Garbiñe Muguruza, ojo que está contenta, cosa de la que yo me alegro porque a veces no lo está tanto, pero no quiere saber el cuadro, las rivales que le quedan ni nada para ir día a día, a pesar de que tiene el cuadro bastante despejado y que yo creo que puede estar perfectamente en la final.
Me siento contenta por haber ganado este partido porque es una rival incómoda. Estoy contenta de haber jugado un partido de mejor calidad, que no fuese como la primera ronda tan duro. Ya está, ahora mismo no estoy pensando en nada más, la verdad.
No sé si miras el cuadro.
No, sabéis que no lo miro y no me digáis nada. No lo miro.
No te voy a decir nada, no te preocupes. Pero supongo que sí que vas sabiendo la gente que va cayendo, quedáis muchas, que hayáis estado en las rondas buenas.
Está claro que sí, han perdido unas cuantas chicas. También es difícil jugar para todas las primeras rondas, estas circunstancias. Pues si no tienes un buen día, te vas a casa.
Yo no lo sabía, que
ya
no se miraba.
Ya os lleváis bien, ¿eh?
Sí. Yeah.
No.
Será un corte de voz de Ángel García con Garbiñe Muguruza.
Muy bien.
Sí, pero a la 1:08, ¿eh?
Normalmente sí. de la cadena COPE, que ya que viaja, pues por lo menos que se note que viajamos, pero veo que tienes...
No.
No te lo valoran, Ángel.
Me encanta.
No, es así.
En vez de tirar al principio...
Sí, le siento... le siento en la silla de la juez de silla del partido de Carballés, le ofrezco...
Ya lo dijiste públicamente, que eres mejor y que te gusta más tiempo de juego, que te sientes más comprendido en tiempo de juego.
Hombre, no tengas ninguna duda, pero...
No
tengo y en los Juegos Olímpicos ya ni te cuento.
Claro, pues ya sabes, habla con Suáncar y cambio de turno.
Mañana
y
salgo a la una y
encantados. Venga, un abrazo, Ángel.
Mañana 6 de la tarde, Rafa Nadal, en directo en tiempo de juego, por supuesto.
Por supuesto, el mejor programa de la radio española. Hasta luego.
Un segundo. Hasta luego.
Adiós. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Araúz.
Pues decía uno, qué mala suerte tenemos en Granada para un año que nos metemos en Europa y no podemos ir al campo. Aún así, muy grande mi Eurogranada. Cuidado con el grupo del Madrid, que Zidane puede ganar un nuevo título. La Europa League, tal y como está 2020, no descartéis nada. Otro dice, Senabre, los Lakers a 3 partidos de alcanzar a los Celtics en anillos. ¡Vamos, Lakers!
No hago declaraciones sobre eso.
Juanma, si registras tu cara con la mascarilla, en vez de capturar toda la cara, el teléfono captura por encima de la mascarilla. Y, por cierto, puede guardar varias caras. O sea, que puedes añadir la que tienes ahora y otra con mascarilla.
Ah, mira, eso no lo sabía.
Sí, eso dice este
oyente. Varias caras.
Y otro te da otro consejo. Dice, Juanma, cuando pagas con Apple Pay con una tarjeta metida en el móvil, primero intenta identificar tu cara. Y si no puede, te pide el código. Pero es el código PIN de desbloqueo del iPhone y no el código PIN de la tarjeta.
Eso es verdad.
Es que no, pero que es muy difícil de memorizar, hombre.
Sí. No, el código PIN del iPhone sí me lo sé.
Cuatro
sí,
dígitos.
Pues Juanma, es ese. Vale.
Ese es el si te acuerdas de la expulsión de Messi hizo teatro y tal, te tienes que acordar también de los cuatro dígitos.
Pues te lo juro que yo creo que no sé si, pero bueno,
sí, Juanma, lo han dicho varios.
Culpa de Apple, seguro.
Voy a bajar ahora a comprar algo. No,
de la cajera, de la cajera.
Juanma, llama a Apple, que llame David a Apple.
Ya llamo tú yo. Tendrías que hacer como Ronaldinho en Barcelona, escucha, pues que no llevaba dinero nunca.
Pues tuve una buena bronca esta mañana, en serio. ¿Sí? Se me... Bueno.
¿Súper?
Que sí, que se me remontó.
Pero luego firmaste algún autógrafo, ¿o qué?
No. Yo no firmo nada. Yo ya no firmo...
Y escucha, Juanma, que hay un oyente que nos habla de la tanda de penaltis del Río Ave Milán.
Buenas noches, familia. Me habéis hecho acordar del único partido que he visto yo en Anfield, que fue un Liverpool-Middlesbrough de Carling Cup, que era el único para lo que se podía conseguir entrada. Y la tanda de penalti llegó un momento que era como, ¿pero qué hace el Balotelli tirando otra vez, pija? Le dieron la vuelta al equipo entero. Yo no sé cuántos penaltis tiraron. Estuve 5 horas en el estadio. No he amortizado una entrada así en mi vida. Un abrazo.
Bueno, compañeros, bueno. Gracias por estar en el partidazo. Es un placer. No se ha acabado. De hecho, sois los teloneros de The Americans y de Carlos Miquel. Casi nada.
Hola, The Americans.
Ahora viene lo bueno. Ahora.
The Americans. Sí, un abrazo.
Adiós, hasta mañana. Hola, chao.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Nos situamos en el barrio de Gracia de Barcelona. Ahí está el negocio de Agustí. También se ha convertido en su casa. Se ha visto obligado a dejar el piso de alquiler en el que vivía.
Vale la pena, creo que sí. Yo estoy trabajando.
Abren la puerta al conocimiento.
Los astrónomos acaban de descubrir un extraño asteroide desconocido que va a estar orbitando la Tierra en los próximos meses.
Una milina es un objeto con unas características...
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Un gol o un golazo? ¿Un vino o un vinazo? Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo ya en baldueroencasa.com. Gana tu climatizador sorteado entre los primeros 20 pedidos para que guardes tu vino como en Balduero. ¿Lo quieres? Lo tienes. En baldueroencasa.com.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende a muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domund. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domund, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domund.es.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
¡Chin-chin!
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero en casa.com.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2, también para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo. Llega de Americans. Está Paniagua. Hola, Pani.
Está. Muy buenas.
Muy buenas. Está... Sigues en Abre, por supuesto. Sigues por ahí,
aquí,
Dani,
sigo,
¿verdad?
Aquí sigo a tus órdenes.
Está Parra. Hola, Parra.
Buenas, Juanma.
Y un aplauso enorme para el gran Luis García, que vuelve al partidazo. Sí,
hombre,
señor.
Grande, grande Luis. Vividor.
Grande Luigi.
No, hombre, vividor no, Parra.
No, que ha sido una baja, ¿eh? Ha estado chungo, ¿eh? Ha estado chungo.
Sí, sí, aún sigo un poco, pero bueno, estoy bien. Bueno,
pero vas rajando de Dembélé por las redes cada día.
Sí, es que no me cuesta nada escribir, es lo bueno.
Claro, claro. Escribir no le cuesta nada. Claro. Bueno, pues nada, Luis, esta es tu casa para lo que necesites, ¿vale?
Vale, pues lo digo lo mismo de la mía. Vale. Lo que necesitéis está abierto.
No, pero en la tuya no hay calefacción en invierno, así que no iremos.
Bueno, pero todavía no hace buen tiempo.
Bueno, ha arrancado la final de la NBA y ha arrancado con victoria de Lakers. ¿Esto puede ser un 4-0 esta final?
Puede ser. Sí. Y con las bajas de Miami, si se confirma más todavía. De momento el partido de ayer empezó con Miami mandando, se fueron 13 arriba, pero empezó a defender los Lakers y metieron una burrada de 11 de 17 en triples en la primera parte y llegaron a estar 32 puntos arriba en el tercer cuarto. Fue una paliza en toda regla. El último cuarto sobró entero prácticamente. Terminaron ganando por 18 y LeBron incluso terminó enfadado porque dijo que bajaron mucho el nivel en los últimos minutos. Todo lo que no sea que mejore mucho Miami y sobre todo que estén sanos los que ayer cayeron en combate, va a ser muy difícil que Miami pueda plantar cara sin esos jugadores.
Sí, sí. Mi porra fue 4-1, que creo que es la misma que la de Parra. Y, no me extrañaría nada que si fuera 4-0, para nada. Los ¿Luis? Lakers, lo explicó aquí Jordi Fernández, el asistente de Denver, que es que son muy grandes. Hablo de tamaño, de envergadura, de brazos. Los taponan todo y tal. Y entraban antes los jugadores de Miami contra Boston y hacían lo que querían. Pero claro, ahora entran y les sale Anthony Davis, les sale Dwight Howard, les sale LeBron, les salen estas bestias, lo tienen muy complicado.
Y luego para pararlos, que no son capaces, sobre todo a Davis y a LeBron, no hay un jugador en Miami que pueda parar a ninguno de los dos.
Yo confiaba en Miami, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que si no juega ni Dragic ni Adebayo ya el segundo partido y Dragic igual no vuelve, pues es que así va a ser prácticamente imposible que puedan competir, ¿eh? Es que son, sin contar Butler, son quizás sus dos mejores jugadores en ataque.
Pani.
Bueno, complicado, claro, para Miami, en la medida en que, por cierto, los dos jugadores en cuestión son dudas, es decir, parece que no es tan grave como parecía. Dragic tiene fascitis plantar y Adebayo tiene un problema en el cuello, ¿no? Un esguince de cuello importante. pero cuando es una final lo normal es que si el club anuncia que son duda hasta última hora, como se dice en términos de fútbol, pues realmente no están tan mal como se pensaba y van a contar con ellos. Aun con todo, coincido y concurro con mis compañeros, ¿no? Es muy difícil, yo lo decía el otro día, ¿no? Es muy difícil resolver la ecuación de Anthony Davis. Miami tiene elementos para parar a LeBron James, pero Anthony Davis es una ecuación muy difícil de resolver para Miami.
Butler y Adebayo juegan mañana seguro, lo han dicho los dos. Y Dragic, yo entiendo que se va a infiltrar, que lo va a probar, pero el último que intentó algo parecido, juraría que fue Joe Smith y su rendimiento fue lamentable. Tuvo también una fácil displantar, le infiltraron y tiró como en un 25% de porcentaje en tiros de campo. O sea, bajó muchísimo su rendimiento. Es una lesión que tienes que estar un mes parado por lo menos. O sea, parado de inactividad total. Y para recuperarte dos meses y pico. Es un desgarro en la fascia plantar, o sea, de la fascia plantar. Yo creo que Dragic va a tener muy complicado jugar, no ya mañana, sino toda la serie. Y que si lo hace es una machada y que se va a resentir su rendimiento, seguro.
¿Algo más del primer partido de la final queréis decir?
No, que estuvo muy mal Tyler Herro, que ya le pasa a muchos tiradores. Ha sido una de las grandes claves de Miami en estos playoffs contra Boston, por ejemplo, y en otras eliminatorias, y aquí estuvo, creo que tuvo el peor más menos de la historia de las finales, de la historia reciente de las finales, y esto ya le pasó a Reggie Miller, le pasó en su primer partido de las finales, también le pasó a Ray Allen al principio. Los tiradores les cuesta entrar en la primera vez en su vida que juegan una final.
Es el primer jugador nacido en el 2000, lo dicen siempre Guille y Daimiel, es el primer jugador nacido en el 2000 que juega una final de la NBA, y es algo absolutamente increíble porque es que claro, ya se nos echa la vida encima. Nació en el año 2000 y en la final de conferencia un día metió 37 puntos, es algo increíble. Eso es.
En el año 2000, sí, sí.
En el año 2000.
Bueno, por cierto, Luis, hablando de Lakers, ¿quién suena para Lakers?
Bueno, suena con fuerza Ibaka. Es verdad que ha sonado mucha gente para Lakers, ¿eh? Ha sonado con fuerza Westbrook, ahora suena Derrick Rose. El último, el español Ibaka, que en Toronto no van a poder retenerle porque no van a tener pasta, porque seguramente hagan el esfuerzo por Van Vliet. Y desde luego sería un refuerzo buenísimo para Lakers, ¿eh? O sea, más allá de LeBron y Davis, yo creo que si llega Ibaka sería el tercer mejor jugador de los Lakers, ¿eh? Encajaría allí como un guante y permitiría además jugar a Anthony Davis de 5, que yo creo que todavía rinde mejor.
¿Y en el draft?
En el draft están los Knicks como locos por la Melo Ball, pero yo no sé si es la solución para los Knicks. Es que primero tienen que hacer un esfuerzo tremendo por conseguirlo, porque ellos eligen en el puesto 8, me parece, y eligiendo tan abajo van a tener que negociar para poder subir puestos y pillar a la Melo. Y luego que es una familia tan díscola con el padre que tienen y tal, que los Knicks tienen tantos problemas y necesitan tanta solidez, yo creo que tener otro jugador que, por muy bueno que sea y muy buen prospect, un jugador así, yo no creo que pueda ser el eje de una franquicia que todavía está por hacer, pero bueno.
O sea, es que le fichas con el padre. Exacto.
Claro, 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 Pani.
Cambio de entrenador, Paniagua.
Bueno, se ha anunciado hoy un fichaje impactante, que es Doc Rivers, el que ha sido entrenador de los Clippers hasta hace 3 días. Ha encontrado trabajo rápidamente porque le han firmado en Filadelfia. Había ciertos problemas entre la propiedad y la gerencia de los Philadelphia 76ers, unos querían a Mike D'Antoni, otros no tanto, y al final el consenso ha sido fichar a Doc Rivers. Me cuentan que son 5 años de contrato, a 5 millones de sueldo base por temporada, más incentivos, con lo cual ya se llena uno de los puestos que estaba vacante, ¿no? Hay que recordar también que los Knicks han fichado a Thibodeau, que Brooklyn ha fichado a Steve Nash, buen fichaje, y que Chicago ha fichado a Billy Donovan, el que fue entrenador de Oklahoma City. Quedan abiertos ahora mismo Clippers, que probablemente vaya Tyronn Lue, que es asistente, y quedan abiertos Houston, Indiana, Nola y Oklahoma City. Ahí va a haber un baile de entrenadores. Quizá el puesto más apetecible sea el de Houston, donde suena mucho el retorno, porque ya estuvo allí, de Jeff Van Gundy, pero ahí tiene una cierta contestación por parte de la gerencia. Mm-hmm.
Y la buena noticia de hoy, bueno, buena noticia, que ha vuelto la Euroliga, o sea que menos mal, que tenemos otra competición más en marcha. Ha jugado el Barça y ha ganado, y ha jugado también Valencia, ¿no?
El Valencia ha ganado también al Villarreal, ha ganado 65-63, el Barça al CSKA, al último campeón de la Euroliga. Mañana juega el Madrid a las 9 contra el Baskonia en Vitoria, y estaba Lasso un poco mosqueadillo, y tiene cierta razón, porque la Euroliga permite en ciertos sitios, bueno, permite a todo el mundo que lleve público a los partidos, un porcentaje de público, y mañana va a haber 400 personas en el Buesa Arena, y claro, por ejemplo, Lasso en Madrid no puede meter a gente en el Wizzing Center, y decía que era injusto, que o todos con público o sin público. Cuenta con tres bajas Lasso, no van ni Taylor, que tiene problemas musculares, ni Juli Felipe, que tienen unos pequeños esguinces, no es nada grave, pero de hecho Lasso, que está empezando la temporada y que no quieren arriesgar, y en los vasconistas es baja Zoran Dragic, el hermano del jugador de Miami, que está también lesionado.
Uh-huh. La selección española renueva a Scariolo y a Lucas Mondelo. Claro, ha sido reelegido el presidente y ha renovado a los seleccionadores, ¿verdad, Pani?
Sí, porque Garbajosa, que ha estado en Estados Unidos, conoce un axioma que manejamos los anglófonos allí, que es que si algo funciona, no lo arregles, ¿no? Por lo tanto, dos grandes entrenadores que han llevado a sus selecciones respectivas, la masculina y la femenina, a las cotas más altas, pues lo lógico es que se renuevan hasta 2024, y eso da una sensación de continuidad. Ahí estará el ciclo olímpico, y presumiblemente también, si se pueden celebrar, que esperemos que sí, claro, porque ya hayamos pasado toda esta pesadilla, los Juegos Olímpicos también de 2024 en París, creo que es.
Sí, sí, en París son, en 2024. Uh-huh. NFL, Senabre, le has trepado a Angelito García, que está con el tenis, y quieres contar algo de la NFL.
Bueno, quiero contar sobre todo que Mahomes ha empezado brutal. Patrick Mahomes, que es el hombre, en vez del hombre del millón de dólares, que se dice siempre, es el hombre de los 1.000 millones de dólares, pues tiene el mejor contrato deportivo, yo creo que de la historia, del momento seguro. Es verdad que por muchos años, pero que gana 1.000 millones de dólares, que fue el MVP y es el actual campeón de la Super Bowl con los Chiefs, y que ha empezado con 513 yardas, 5 touchdowns y 0 intercepciones, que eso para un quarterback, que es verdad que corre mucho, pero para ser pasador y no tener ni una sola intercepción en contra, es que lo ha hecho muy bien. Y luego que están todos, hay un pollo bastante grande en la NFL, está la NFL investigando las causas, y hay muchos finger pointing, como dicen ellos, están señalando unos a otros y culpando y tal, porque hay una plaga de lesiones brutal. Como casi no han hecho pretemporada, han empezado a caer 4 o 5 jugadores importantes, Saquon Barkley sobre todo en los Giants, el más destacado. Y hay gente que dice que han entrenado poco, y hay otros que dicen que es que han entrenado demasiado, que no tenían que haber entrenado nada. Al final no se ponen de acuerdo en si la pretemporada de 2 semanas que han hecho es excesiva o insuficiente, pero están cayendo como moscas.
Americans,
una cosilla, Mahomes sí. Es el hombre de los 500 millones, no de los 1.000.
De los
es 1.000, una burrada igual, pero son 500, es la mitad, ¿no? 1.000 millones por 10 años es una burrada, tienes que cerrar la franquicia.
Con 500 ya no te puedes relajar.
Sí, ya sé, bueno, le da pena al Carrefour, sí.
Pues, oye, Juanma, una muy rápida que no quiero dejar pasar, porque además sé que estas cosas te interesan y nos interesan a todos como periodistas. El partido 1 de la final, Lakers Heat, el menos visto en audiencia desde el año 2003. Lo hemos dicho muchas veces, gran preocupación en la NBA por el declive de audiencia sostenido que están teniendo en los últimos años.
Es que es un espectáculo distinto. Sin público es que es... Ya el show cambia,
Sí, señor.
Gracias, Americans, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Antes de cerrar, principales noticias del mundo del motor, como cada jueves. Carlos Miquel. Hola, Carlos. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Vamos con los tres titulares más importantes para destacar en este día.
Te cuento... Bueno, ¿has visto el documental de Alonso finalmente o no?
No.
Ah, vale.
Es que no llego a todo.
No te da, ¿no? Vale,
no me da. O sea, tengo que...
Debería
pedir vacaciones y ver los documentales y series que tengo pendientes.
Sí, sí. Bueno, lo de las series es una locura. Bueno, a ver, te cuento. Ha reculado Hamilton. El otro día montó un pollo extraordinario porque la sanción le costó la victoria, pero fue un error suyo y de Mercedes, que hizo un ensayo de salida donde no debía, en un sitio muy peligroso. 10 segundos de sanción. Y lo que más le tenía enfadado, al final se lo quitaron, que es que se colocaba al borde de la exclusión por los puntos de su carnet. Bueno, pues después de la carrera dijo que iba a revisar que no se inventen sanciones para perjudicarla en el Mundial, que se inventen sanciones, que no está mal, y que además la FIA estaba intentando frenarle. Bueno, pues 2 días después, no siempre en su Instagram, no siempre hago las cosas bien frente a la adversidad, ni reacciono como podríais esperar cuando las tensiones son altas, pero soy humano, después de todo, aprendo esta lección para el futuro. Esa es su manera de disculparse con una FIA que está muy enfadada porque dicen que le trataron exactamente igual que a cualquier otro piloto. Más cositas. Alonso ha hablado en Bild, en esta serie de entrevistas con el motivo de su documental en Amazon, y ha colocado a Michael Schumacher por delante en la historia de Hamilton, aunque Hamilton le vaya a igualar este año. El argumento de Fernando es que recuerda a Michael Schumacher como un piloto difícil de superar, con el mejor de los talentos, tenía algo más. Lewis es muy bueno, el mejor de su generación, pero no ganó el Mundial cuando era compañero de Button en McLaren, y en Mercedes Nico Rosberg también ganó el Mundial. Michael siempre estaba por delante de sus compañeros, así que le ha metido ahí un pequeño palito a Lewis Hamilton. Y hablamos del hijo de Michael Schumacher, Mick Schumacher. ¿Va a correr en la Fórmula 1 el año que viene? Seguro. Casi seguro en Alfa Romeo. Tiene 21 años. Está ganando el campeonato de Fórmula 2 y la noticia esta semana es que ha probado para Ferrari en Fiorano, preparando su test de la semana que viene con el equipo B de Fórmula 1 de Ferrari, que es Alfa Romeo. Va a probar en los libres 1. Es decir, vamos a ver en un fin de semana de Gran Premio de nuevo el apellido Schumacher en el circo de la Fórmula 1, no solo en la Fórmula 2, y está todo preparado. Yo creo que puede ganar este año, además, el campeonato delante de la Fórmula 1. Y te voy a terminar con algo que te gusta mucho, que es el Rally Dakar. Carlos Sainz va a correr, pero todavía no ha firmado con Mini. De hecho, va a hacer ya un rally, el Rally de Andalucía, con Mini para prepararlo. Pero la noticia ha estado en otro pilotazo que ha ganado en coches y motos, que es Nani Roma. Nani Roma va a correr con el equipo Bahrein de ProDrive y su compañero de equipo va a ser otra superestrella del Dakar y del deporte de los rallies, que es Sebastián Loeb. Loeb va a ser su compañero de equipo en un proyecto en el que quieren ganar el rally de aquí a los dos próximos años. Primer año un poco de introducción y en dos temporadas estar ganando el Mundial. Pero desde luego es un equipo muy mediático, muy fuerte y que si la fiabilidad le responde, se las va a poner canutas al Mini de Carlos Sainz.
Perfecto. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Les decíamos en el arranque del programa que Oliveros, después de haber narrado el partido, tenía que coger el coche, conducir desde Vigo a Santiago y mañana madrugar para volver a Barcelona. Y le decíamos a Oli, mándanos un mensaje cuando llegues al hotel, que está la noche como para andar conduciendo, como hacían y como hacen nuestras madres. Mándame un mensaje cuando llegues, da igual la hora que sea. Pues Oliveros lo ha hecho.
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Ya he llegado al hotel, ¿eh? Ahora a descansar, mañana madrugar y hacia Barcelona. Un abrazo, papi. Un abrazo, Juanma.
Un abrazo, Oliveros. Pues dormimos todos más tranquilos, sabiendo que Oli está bien. Y esperemos que todos ustedes estén bien, todos, y que la cosa vaya mejor. Lo que queremos es acompañarles cada noche con el deporte, cada tarde con los partidos. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. El fin de semana, tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama y con todo el equipo de deportes de la cadena COPE. Y el domingo, desde las 12, el tertulión. Les esperamos. Gracias. Descansen. Adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.